Continuamos nuestra revista con un espacio sobre cerámica. De nuevo con nosotros, la profesora de Arqueología y Prehistoria de la UNED, doña Carmen Giral. Hoy nos habla de la cerámica de transporte y almacenaje. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y un saludo especial a los alumnos de Prehistoria y Arqueología. En esta sesión radiofónica y siguiendo con la serie de programas ya iniciados en cursos anteriores, continuaremos hablando de cerámica romana. Comenzaremos por la vajilla de mesa, que integran las familias cerámicas denominadas campaniense, terra sigillata en sus distintas variedades, cerámica de paredes finas y cerámica pintada. Todas estas especies ya han sido tratadas en los anteriores programas y en este solo nos queda completar la serie con la cerámica autóctona y la cerámica engobada fabricada también en los talleres hispanos. En primer lugar, expondremos la cerámica común utilizada como vajilla de mesa y fabricada en los talleres hispanos. Las formas fundamentales son varias que pasamos a definir. En primer lugar, los grandes cuencos con asas horizontales. Presentan un cuerpo semiesférico con amplia boca y dos asas horizontales aplicadas. Su utilidad en las tareas domésticas es variada, pudiendo utilizarse como palangana para contener agua y lavar comestibles y vasos, como barreño para manipular, mezclar y guisar alimentos en procesos fríos, pero también se puede utilizar en la mesa para servir alimentos líquidos o semilíquidos después de su cocción, para lo cual las asas serían una gran ayuda para el manejo. Su fabricación en suelo hispano comienza en época republicana, si bien continúa su uso hasta el siglo II. Un segundo tipo de recipientes son aquellos que se utilizan para contener y servir líquidos y que coinciden, grosso modo, con los denominados jarras y botellas. Las botellas presentan un cuello diferenciado, más o menos angosto, y una sola asa. Y las jarras tienen el cuello y la boca más ancha y generalmente presentan dos asas. Las botellas servirían para contener vinos o líquidos preciados como el aceite, que debían preservarse de la evaporación y la contaminación exterior con la ayuda de una boca estrecha que además permitía cerrarla herméticamente. Las jarras, como hemos dicho, con una o dos asas, serían mucho más indicadas para el agua, aunque también podrían cubrirse con tapaderas. La copa, que es otra de las formas características de Hispania, es un recipiente de cuerpo poco profundo, sostenido por un pie alto y con una amplia zona de apoyo. En relación a su utilidad, no está muy clara, pudiendo ser más que un vaso para beber, un vaso soporte que pudiera contener otro en su interior. Por lo que se refiere a los cuencos, estos presentan una gran variedad de tamaños. Los de tamaño grande, cuyo diámetro oscila entre 20 o 30 centímetros, podían tener una utilidad semejante a la comentada anteriormente para los cuencos con asas horizontales. Los cuencos pequeños se realizan en tamaños cuyos diámetros oscilan entre 10 y 12 centímetros. Son boles de cuerpos poco profundos que pueden corresponder al denominado catilus, que es un recipiente utilizado para servir. Debía ser un bol de apoyo o auxiliar a la hora de comer para llevarse los alimentos a la boca, o también podía utilizarse como un tazón para comidas líquidas o semilíquidas. Bajo la denominación de cerámica engobada, se conoce un conjunto de producciones localizadas en un sentido amplio en todo el Valle del Ebro y cuya característica esencial es el tratamiento de la superficie a base de engobes de arcilla más o menos compactos que oscilan entre el color naranja y el marrón oscuro o negro. Con esta técnica se copian cerámicas del repertorio de las paredes finas, de la sigillata itálica, la gálica y sobre todo de la terra sigillata hispánica. Además, también se copian numerosas formas de la cerámica común. Cronológicamente se sitúan a partir de época augustea y continúan durante los siglos I y II. Por lo que se refiere a la clasificación morfológica y teniendo en cuenta que pertenecen al denominado menaje de mesa, hay que distinguir entre los vasos para beber, como los cuencos y boles que imitan formas de terra sigillata, las jarritas, los platos y los vasos. En relación a los talleres, muy bien estudiados en la actualidad, hay que citar dos fundamentales. El taller de Turiaso, que corresponde a la actual Tarazona en la provincia de Zaragoza y que está activo desde la segunda mitad del siglo I después de Cristo. En este taller, el engobe cubre por completo las formas abiertas, mientras que en las formas cerradas solamente se utiliza en la parte exterior del recipiente. Produce formas decoradas que imitan las producciones de terra sigillata y formas lisas que imitan los ejemplares de cerámica común. El segundo taller en importancia es el de La Maja, en La Rioja, que también sitúa su producción a mediados del siglo I. El engobe típico oscila entre el negro, el marrón y el color rojo. También produce formas que imitan la terra sigillata y otras de cerámica común. En este caso conocemos el nombre de uno de los alfareros llamado Norbanus. Existen además otros talleres menores en el Valle del Ebro, cuya producción se sitúa entre el siglo I y el siglo III, como es el Coscojal en Navarra, el Alfar de Villarroya de la Sierra en la provincia de Zaragoza y el de la propia ciudad de Zaragoza, que se ha encontrado en la calle Predicadores. Con estas cerámicas engobadas finalizamos el comentario sobre la cerámica de mesa y de cocina de época romana y completaremos las lecciones sobre cerámica con los recipientes de almacenaje y de transporte denominados dolia y ánforas. Las ánforas se utilizaron como elementos de transporte de alimentos tales como el aceite, el vino y los salazones esencialmente, pero también para frutas en conservas, para aceitunas, para miel, para legumbres y para cereales. La forma de la ánfora es originaria de Grecia y varía según el contenido, la fecha y el origen. Pero en líneas generales la podemos definir como un gran recipiente de cerámica con asas a cada uno de los lados del cuello y terminada en una punta característica denominada pivote que se hundía en la tierra blanda o en la arena dispuesta para tal fin en las llamadas cele binarie, aunque en las tabernas existían estantes de madera adaptados a su forma. Las ánforas se cerraban por medio de un tapón de arcilla o de corcho cubierto por una capa de mortero fino. Aunque también había otros tapones en forma de anforiscos o simplemente fragmentos de vasijas recortados. El interior de estos recipientes, y según la mercancía que fuesen a contener, se impermeabilizaba con resina y en el exterior solían llevar, además, inscripciones alusivas a su contenido, a su propietario, al ceramista que las realizó o al transportista. Estas inscripciones podían imprimirse mediante sellos antes de la cocción o bien estar grabadas o pintadas después de esta. Los alfares donde se fabrican las ánforas están situados la mayoría de las veces en zonas de muy fácil acceso y lo más cercanas posible a los centros de embarque y de producción del elemento que debían transportar. En dichos lugares se llevaba a cabo el trasvase de los productos que se embarcaban. Los vinos y líquidos en general se hacían llegar al lugar de embarque en grandes odres, en carros o a lomos de animales y en el lugar se hacía la distribución en ánforas, sellándola después con los distintos sistemas citados. A su llegada al puerto de destino, se desembarcaban a hombros de esclavos o porteadores profesionales. Aunque a veces se transportaban colgadas de un palo a hombros de porteadores, la mayoría de las veces el contenido se hacía pasar a recipientes mayores de manejo más sencillo y las ánforas se abandonaban y desechaban en el mismo lugar. Estos desechos son los que formaron en Roma, a la orilla del Tíber, el conocido como Monte Testacho, que es un montículo de unos 35 metros de altura formado enteramente por miles de fragmentos de ánforas. En el caso en que las ánforas transportasen vinos afamados, se utilizaba como envase directo y se apilaban en las bodegas de las tabernas. Como ya hemos dicho, las ánforas eran fabricadas cerca del lugar de producción de los contenidos. Casi nunca se hicieron de una sola pieza, sino a partir de varios elementos que después se soldaban entre sí. La tarea final del alfarero consistía en el desbastado de las superficies internas y externas utilizando pulidores y bruñidores en metal o madera y posteriormente se realizaba la cocción en los hornos. Por lo que se refiere a la tipología de estos recipientes, Los primeros prototipos, denominados Dressel 1, surgen en Italia a partir de modelos griegos y originarán un gran número de variantes en el mundo provincial. A finales del siglo I a.C. aparece un nuevo tipo de ánfora denominado Dressel 2-4, que también tendrá muchas imitaciones. A finales del siglo I a.C. comienzan también las importaciones de aceites y salazones de la Bética, incorporándose enseguida las exportaciones de productos africanos y gálicos. De esto se deduce que los principales centros de producción de estos recipientes anfóricos estaban en las citadas provincias. De Italia proceden fundamentalmente envases binarios y olearios y se documentan sobre todo en época republicana y altoimperial. Los centros principales se hallaban en la zona de Etruria, en la Campania, en Apulia y en el Picenum. En las Galias, los centros fundamentales se localizan en la provincia narbonense. En África, comienzan a partir del siglo I d.C., imitando las ánforas Dressel 2-4 para vino, pero destacan las producciones bajo imperiales de aceite y de salazones. En Hispania, los centros se disponen por todas las provincias. Así, en la Tarraconense comienzan en la segunda mitad del siglo I a.C., imitando los envases binarios itálicos, y se localizan más de 50 alfares. En la Bética también se comienza con imitaciones de envases binarios, y la época augustea significa la eclosión de las formas destinadas a los salazones. Pero ante todo, esta zona bética lo que produjo fueron envases olearios. En la Lusitania costera se fabricaron especialmente envases de salazones producidos desde la segunda mitad del siglo I d.C. hasta el Bajo Imperio. En el Conventus Cartaginensis destaca el horno de Águilas, en Murcia, que fabrica un tipo de anforilla de escasas dimensiones y que se fecha en el Bajo Imperio, ya durante los siglos IV y V, y que se destinaba con toda seguridad al transporte de salazones. Este tipo de ánfora se imita en los otros tres alfares localizados en la región murciana. El hallazgo en suelo hispano de la mayor parte de los envases producidos por todos los talleres citados nos permite extraer importantes conclusiones de tipo económico. Durante toda la época republicana, en el territorio hispano se difunden los vinos campanos. Desde finales del siglo II, el aceite de la Apulia se difunde también a través del río Ebro. Se puede observar que es el mundo itálico quien impone sus productos en esta época, pero ya en época augustea se comienzan a comercializar los propios vinos hispanos y seguidamente la producción oleícola del Betis y los salazones llegan a los rincones más apartados del imperio. Durante todo el siglo I la exportación de vinos hispanos es muy notable, sobre todo los procedentes de la Tarraconense, que sin embargo pierden su vigencia a finales de la centuria a favor del cultivo de trigo, lo cual supone un cambio fundamental en las estructuras económicas. También a mediados del siglo I se exportaban, junto a las salazones, los vinos béticos, aunque curiosamente se constatan muy pocos en Hispania fuera de la zona epónima. Durante el siglo II y III comienza la amplia difusión de los productos africanos, sobre todo vinos y salazones, y estos aumentarán durante los siglos posteriores. Según los análisis realizados por Simon Kay, el 70% del conjunto total de ánforas de los siglos IV y V corresponde a importaciones africanas. La crisis del siglo III no se manifiesta, sin embargo, en el aceite bético, que continúa exportándose hasta el siglo V, momento en que desaparecen todas las evidencias de este tipo de aceite. Las exportaciones de salazones béticas a África y a Italia, sin embargo, continúan durante los siglos IV y V. Las producciones tardías de la zona tarraconense se limitan a consumo local y lo mismo sucede con las anforillas de salazones tipo Águilas. Durante el siglo II es muy evidente la presencia de producciones asiáticas, especialmente en los centros costeros mediterráneos. La Tarraconense mantiene en esta época unas relaciones estables y novedosas con Asia Menor. Como puede deducirse de estas palabras muy resumidas, podemos observar la importancia del estudio de las ánforas, que es vital para efectuar un análisis económico del Imperio Romano. Otros recipientes destinados al transporte y al almacenaje son los dolia, que solemos encontrar en las villas rústicas y que sirven para contener vino o aceite, lo que no imposibilita su uso como depósito de grano en algún ejemplo portuario. Los dolia eran recipientes muy grandes, anchos, ventrudos y con tres o cuatro asas dobles en la zona superior. La base es completamente plana y solían guardarse semienterrados en el suelo. Su capacidad es mucho mayor que la del ánfora, llegando a ser unas 17 veces más que este tipo de recipientes. El dolium es el envase de la bodega por antonomasia, mientras que el ánfora se utilizaba para el transporte. La evolución formal de estos recipientes desde el siglo I hasta el siglo V se manifiesta únicamente en la forma del borde, que cambia desde una forma horizontal hacia la verticalidad. Con los recipientes de transporte y almacenaje finalizamos definitivamente la serie de programas dedicadas a la cerámica romana. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.
Termina aquí la última edición de Revista de Geografía e Historia del curso 2000-2001. Les deseamos mucho éxito en sus exámenes y un feliz verano. En octubre estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias por su atención durante este curso. Muy buenas tardes desde la UNED.